esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores, o buenos días si están ustedes escuchando el podcast, o buenas madrugadas, o buenas horas a las que ustedes estén atendiendo a este programa. Por fin empieza una nueva temporada de Cowboys de Medianoche. No me pregunten cuál, porque he perdido la cuenta, y no pienso empezar una temporada más preguntándole a los queridos Cowboys si ellos llevan o no llevan la contabilidad de cuántas temporadas llevamos en la antena. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya era hora. Para mí son tardes, para ti mañana.
En realidad, fíjate lo que es la vida. No son buenas tardes porque estamos hablando por la mañana, pero esto se va a emitir por la noche. O sea que...
Sí, por eso digo. No, pero es una mañana rara porque para mí ya es por la tarde, casi. Estamos cerca de la una.
Bueno, pero todavía no. Claro. Todavía...
Ya tenía yo ganas de volver otra vez con nuestros amigos, joder.
Y nuestros amigos.
Les he echado de menos, nunca me había pasado eso en la radio, he echado de menos el hacer el programa, fíjate lo que te digo.
Y tus amigos también, porque no sabes la enorme cantidad de emails y de gente que me está diciendo qué pasa con los Cowboys, nos tenemos claro. Que preocupar por los Cowboys, pasa algo raro con los Cowboys, y yo ya he remitido a una explicación que vamos a dar hoy en la antena a propósito de por qué nos hemos retrasado dos semanas a la hora de empezar. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tú dices tardes, querido Luis, porque ahora estás en el programa de tarde.
No, porque me estoy acostumbrando, es verdad. No, pero ¿sabes por qué? Porque vamos a ver, hay tres posibilidades, o sea, por la mañana, o por la tarde, o por la noche. Y la gente oye este programa o por la mañana, o por la tarde, o por la noche. Por lo tanto, y yo creo que lo más equidistante es la tarde.
Claro, que está en medio.
Está en medio y, por tanto, pues yo creo que puede servir para todo, más o menos.
Y el que lo escucha en madrugada. Hay gente que también lo escucha más noche, ya en madrugada, a las 3 de la mañana, cosas así.
No, ¿también? y sabes la gente cuando lo suele escuchar, cosa que me sorprende, casi al amanecer, cuando salen a correr y hacer deporte. Hay mucha gente que me dice, les escucho mientras hago deporte, corriendo por no sé dónde.
Y eso nos viene bien a nosotros, es como si lo hiciéramos también nosotros.
Algo debe contagiarse, eso pienso yo.
Ayuda mucho al corazón.
Claro. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido. Muy buenas tardes, mañanas o noches, como usted prefiera.
Yo soy nocturno, o sea que buenas noches a usted, a los queridos colegas y a los escuchantes.
Buenas noches, don Eduardo. ¿A qué es emocionante volver a estar todos juntos después de este tiempo?
Bueno, juntos virtualmente sí, la emoción nunca se pierde.
Bueno, y juntos de algún modo estamos siempre, ¿eh?
Pues mire, ahora déjenme, porque se merecen los oyentes una explicación, y voy a contar la verdad, porque yo creo que siempre que se pueda contar la verdad.
Está usted como Don Pepe Iber en Bienvenido Mr. Marshall en estos momentos.
Vas a contar la verdad, vámonos todos, huyamos.
Voy a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad es que con esto del confinamiento...
Que conste usted, Don Luis, que no está usted obligado como culpable a decir la verdad.
Es que en este caso, ustedes escúchenme con atención, en este caso la verdad tiene una derivada muy interesante para mis intereses, porque ustedes recuerdan que cuando había alguna calamidad que me impedía venir al programa, ustedes se relamían y asestaban golpes de estado fulminantes, con una clara intención de retirarme del plantel de titularidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ustedes no están viniendo al estudio porque el confinamiento se lo impide. Y por lo tanto, uno está en Marbella, el otro está trabajando en su despacho, el otro está en su academia o donde diablos esté el señor poeta. Y por lo tanto, ustedes tienen que ser llamados a los lugares donde residen, que no son la radio estrictamente. Y eso quiere decir que ustedes no pueden hacer el programa. O sea, ustedes no me pueden sustituir, no pueden, ya no cabe el golpe de Estado.
O sea, que tanto, lo hace usted eso deliberadamente, entonces.
No, porque yo, fíjese, el virus ha ido por libre, yo no tengo nada que ver con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que yo no podía venir al estudio porque estábamos pendientes de que el PCR si era positivo o negativo, porque yo había estado en contacto con una persona que podía ser positiva, con lo cual que no podía venir al estudio a grabar, y como yo no podía venir al estudio a grabar y ustedes no podían sustituirme porque estaban cada uno de ustedes en su lugar de residencia COVID-19, pues entonces no hubo más remedio que posponer hasta el estreno, hasta que técnicamente fuera posible que yo estuviera como estoy en los estudios centrales de radio. Esta es la explicación, así de sencilla.
Es plausible y es auténtica. Sí,
yo, no lo he entendido muy bien.
A ver, ¿qué no has entendido?
¿Cuánto tiempo has estado tú con el COVID?
No, yo no he estado con el COVID. Yo, gracias a Dios, ¿quieres que te lo explique? Te lo explico otra vez. Vamos a ver, tú, ¿cómo estás?
Bienvenido, Mr. Marshall, totalmente. Estoy a Peter Parker.
No. Para mí, lo importante no es que yo pudiera venir o no pudiera venir, que no pudiera venir. Ustedes no saben cómo me han tratado.
Pero ¿quién te ha dicho a ti que íbamos a dar un golpe de Estado el primer día? No, eso son imaginaciones tuyas.
No, hombre, ustedes hubieran dado golpe de Estado sin ninguna duda en cuanto hubieran podido, porque yo los conozco.
Como no, si hubiéramos tenido la tecnología que no es suficiente para
como
darlo,
decía,
pero si no,
Alfredo Landa, yo
¿cómo vamos a darlo sin estar en el estudio? Es imposible. Espérate un poco, por lo menos a noviembre o diciembre.
Esa es la única ventaja que tengo, que mientras ustedes no puedan venir al estudio, no pueden tomar el Palacio de Invierno y por lo tanto no hay golpe de Estado.
El estudio eres tú.
Bueno, pero ustedes no saben cómo me han tenido en esta casa, ¿eh? No me quiero quejar, pero como si fuera un leproso en Molokai. O sea, en cuanto dijeron, oiga, que usted está viviendo con un contacto cercano a un positivo por COVID-19. Por lo tanto, hasta que no se haga usted el PCR y sepamos qué es lo que pasa con usted, usted no puede venir. Y entonces se va a quedar usted confinado en un estudio que hay en las leoneras de la radio, ahí en un lugar inhóspito lleno de telarañas y de oscuridad. Y ahí estaba yo, desterrado, como si fuera, no sé, un apestado. Y esa ha sido mi experiencia.
Pero le habrá servido de inspiración a usted todas esas penalidades que ha tenido que sufrir don Luis.
Bueno, para que vea usted lo duro que es dirigir este programa muchas veces, pero en fin. Bueno, el caso es que ya estamos aquí juntos, que no ha pasado nada, que ustedes se gozan de una salud envidiable, que algunos oyentes estaban preocupados por si alguno de ustedes había contraído algún tipo de virus enfermizo. No es verdad, lo desmentimos.
De momento no.
Sí, el virus del cabreo alguno, ¿verdad? Lo tiene.
Pero
es porque, permanente.
¿Pero por qué estás cabreado, García?
No, digo que lo tiene. Hombre, primero, me gustaría hacer eso que dice el gobierno, una vida normal, ir estar en Madrid, ir a estar ahora, por ejemplo, en la radio, y además estar con vosotros, no cada uno que estamos en un sitio, llevar mi vida normal, ir a la oficina.
Irnos a cenar de vez en cuando, yo qué sé.
A trabajar, quedar con Luis Alberto y venir juntos al programa, o sea,
claro.
Los proyectos que tenía que han quedado parados. Y luego es que lo que me hace un poco lo del cabreo, es que como nos toman como por bobos. Esto ya se sabía, pero si tú, Luis, me dijiste a mí en julio, oye, esto viene muy difícil, viene muy duro, en julio, tú, que no te dedicas a ello, que no eres científico, pues coño, tendrían que haber preparado, habría que crear un ministerio del COVID, solo para el COVID, un ministerio solo para eso, o sea, con 20 expertos, con técnicos, científicos, joder, lo normal, lo que haría alguien normal, no hace falta ir a Harvard a estudiar para saber estas cosas. Y entonces estamos aquí como maniatados, y bueno, la única cosa buena es que nos ha permitido leer más, oír más música, bueno, ver más películas.
Escribir más también, escribir.
Sí. Y escribir más y cosas de estas, pero hombre, yo no sé vosotros, yo tengo ganas ya de coger un poco la vida normal o lo que era. Yo entiendo que hay que
ir a una barra para pedir un botellín y un pincho de tortilla, claro, que no podemos hacer prácticamente.
Bueno, eso va para largo, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, pues hay que acostumbrarse.
Bueno, el único pincho de tortilla es el de Luis en Abecés los domingos.
Hay que aceptar.
Por lo menos tenemos ese, claro.
Sí, pero es un pincho de tortilla virtual que no alimenta.
No, porque lleva caña también.
Sí, pero
es el único que toma aperitivo.
Pero nunca se materializa, o sea que tampoco sirve para mucho. De todas maneras, os tengo que decir que tal y como va esto, hay que empezar a metabolizar que esto va a durar mucho, ¿eh? O sea, que no es una cosa breve.
Todo y además, el invierno, probablemente.
Y además va a ser como la yenca, vamos a dar un paso para adelante, un paso para atrás. Lo de Madrid de este fin de semana, que ya van a limitar en algunos barrios del sur la movilidad, etcétera, es un aviso. Y además, tal y como están los hospitales y las UCIs, que poco a poco se van poblando de gente y que llegará un momento en el que volvamos a una situación, Dios no lo quiera, pero parece inevitable, de saturación o casi de saturación, pues lo que vaya a pasar con nosotros desde el punto de vista del día a día, de la movilidad, de nuestra vida cotidiana, es un arcano, no lo sabe nadie. Por lo tanto, hay que dejarse llevar, señores. Y además, os recuerdo que este programa se adquirió un valor añadido importante, fue durante el confinamiento, porque mucha gente lo descubrió. Hicimos compañía a mucha gente desesperada, así que no vamos a llorar nosotros.
Oye, yo le quería decir una cosa a mi querido Luis Alberto, y es que tú sabes
mi querido maestro,
mi fascinación siempre por Stephen King, ¿no? Y porque yo he luchado muchas veces cuando era jurado del premio del Príncipe de Asturias, o que le den el Nobel. Entonces leí hace unos días a Laura Revuelta en una columna en ABC donde hablaba lo mismo. Estamos pero
Stephen King. La escribí precisamente diciéndole que tú estás, te cité.
Sí, bueno, pero que ella dice una cosa que es verdad, es, si no le dan este año el premio Nobel a Stephen King, es que este es el año Stephen King, el 2020 es el mejor libro de Stephen King, es que es el libro mejor que ha escrito.
Terror puro.
Pues no, porque es que desde que ha empezado es una novela de Stephen King lo que estamos viviendo, y entonces me parece que merece el premio, aparte de que haya hecho otras novelas estupendas, y yo creo que es el único autor, Eduardo me puede corregir, que todo lo que ha escrito y se ha llevado al cine ha sido éxito, todo. Es algo increíble. Desde El Resplandor, La Niebla,
Misery,
fíjate, todo lo que ha escrito es un exitazo para el cine. O sea, que además es un tipo que tiene una especie de
cadena perpetua,
cadena perpetua, que es otra joya.
También es suya, me parece, ¿no?
Sí. Pues si os parece, desde Cowboy vamos a pedirle a los de la Academia Sueca que le den el premio Nobel este año.
Que no se hagan los idems y que le den el premio Nobel una maldita vez.
Por cierto, que lo que no va a haber ningún sentido es que hablemos de los Oscar a partir del 2024, bueno. Merced a las reglas que ha impuesto la...
No, es que yo creo que incluso debemos, por en señal de protesta, no hablar de los Óscar a propósito.
Querido maestro, Luis Alberto, no ya en sentido de protesta, es que no va a tener ningún sentido hablar de películas que probablemente con esos condicionamientos resultarán harto difíciles, que sean de mediana calidad, o de mediano interés, por lo menos.
Eso es algo terrible, tener que vivir eso.
Bueno, esperaos, porque se estáis metiendo en harina y tenemos que cumplir el horario, porque yo me he esmerado mucho una vez más en mandaros un férreo guión que vosotros deberéis seguir.
A mí se me ha llegado, Luis.
A mí no me ha llegado.
Bueno, no estaba engañando porque todo este tiempo de introducción lo está...
Yo lo tengo en el ordenador, pero no lo he abierto, la verdad.
Nada, a mí no me ha llegado.
Bueno, pues ahora mismo te lo reenviamos vía Express.
No, yo ya voy por libre.
Bueno, pues de acuerdo, pero entonces, pero ¿respetarás que la primera canción del programa se la dediquemos a tu madre o tampoco?
Bueno, voy por libre, pero en ese aspecto soy como los fiscales de dependencia jerárquica y no quiero sacarte más, en fin.
Pues venga, libre, entonces...
¡Está libre!
Ha llegado el momento, don Eduardo, de saludar a Telefónica por primera vez esta temporada.
Eso sí.
Agradecerle a Telefónica de manera untuosa.
Ahí tengo también dependencia jerárquica. La otra es dependencia emocional.
Bueno, pues queda saludado a Telefónica, que sigue confiando en nosotros esta temporada, y sí, espero, señor, que eso se prolongue de manera...
Dios la bendiga.
Indefinida. Y luego tenemos el compromiso con su madre, el compromiso musical. ¿Qué canción le dedicamos?
Pues vamos a empezar con... Mi madre es muy religiosa y también siempre le ha gustado los aspectos más suaves de Elvis Presley. Así que vamos a empezar con Elvis Presley, al que voy a dedicar varias canciones en la tarde noche de hoy, y Crying in the Chapel.
Llorando en la capilla. Crying in the Chapel, maravillosa.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Fantástica canción. Lo que no sé es cuál es el proceso de elección de las canciones, don Eduardo. Usted nunca lo ha contado, además. ¿Es pura intuición? ¿Es improvisación?
No, la verdad es que durante esta época de confinamiento, como nos regíamos por la película, he procurado buscar más o menos canciones en torno a la película o a la época, etcétera, ¿no? Pero ahora empezábamos una nueva época y he pensado de repente, pues son intuiciones que de repente me viene, pues escucho una canción o una película o alguien me habla de una canción o de un cantante, y en este caso he pensado, hace mucho tiempo, o no mucho tiempo, hace un tiempo que no hemos girado la música alrededor de Elvis Presley. Sí, además, ahora tengo que andar con cuidado, porque como también me obliga usted a hablar de música en su programa, me obliga, bueno, literalmente.
No, se
pues,
lee, no,
pues ya usted. Ya no sé cómo el entrecruzamiento de elecciones me está provocando un verdadero caos mental.
Pero usted
de por sí bastante agudo.
En mi programa vespertino, los tres tienen su papel, porque yo he querido contar con todos ustedes, porque forman parte de la imagen de marca de los programas donde estoy en la radio. Y entonces, don Luis Alberto, algunos días busca un cierre literario, no necesariamente poético.
Estupendo el de Benedetti.
Y don Eduardo, unas espléndidas canciones que están siendo muy valoradas por la audiencia. ¿No sabe usted lo contentos que se ponen con las canciones que usted selecciona y cómo las justifica y cómo explica por qué está sonando esa canción en el minuto?
Estamos muy felices de contribuir a su éxito.
Y luego tengo
a
García, que por cierto, mira, esto me trae a la cabeza algo que quiero consultar con vosotros, Eduardo y Luis Alberto, porque la opinión de García la sé, porque en el programa vespertino lo hemos tocado, que es la intención de Coppola de volver a hacer un nuevo montaje del Padrino 3 y alterar el principio y el final. ¿Habéis estado al tanto de la noticia o no?
No, fíjate, es la primera noticia.
Yo también, yo como Luis Alberto, la primera noticia que tengo de eso me parece un disparate. Propio de Coppola.
A José Luis García también.
Es una falta completa como de confianza en sí mismo y en lo que puede estar inventando en este momento, volver a la atrás y modificarlo, lo veo absurdo. Es como si yo, por ejemplo, cogiera mi libro de poemas del año 71 y lo reescribiera, pues no. Ahora, tiene sentido.
Una cosa es que puedas cambiar alguna cosita y esas cosas y tal.
Eso sí,
yo, por ejemplo, he vuelto a ver El Exorcista en el montaje del director, que no, si lo había visto no lo recordaba estos días para atrás, he pasado igual miedo que la vez anterior y ya no recuerdo mucho los cambios en este momento. Yo creo que sobre Coppola pesa ese deseo suyo de haber prolongado la trilogía en tetralogía, y tenía una idea muy brillante, que era el final de los Corleone con la conjura de Catilina en Manhattan, situado ya en una época contemporánea. Me parecía idea brillante, pero por las razones que sea no salió adelante.
Hombre, una de las razones es que se murió Mario Puzo.
que ese es el que sabía de esto de la cosa siciliana y de las mafias y de todas
pero
esas
lo
cosas.
Curioso, lo curioso es que cuando Coppola ha justificado el porqué de esta iniciativa, él ha invocado también que ni a Puzo ni a él les gustaba, les terminaba de convencer el montaje del Padrino 3.
Y... No, pero si Puzo estaba muerto, no, ya no escribió el guión. Mario Puzo no tuvo nada que ver con el Padrino 3. Yo lo que creo es que es una operación comercial, que sí. Dicen, bueno, sale un nuevo padrino que claro. No ha visto usted, y cambia claro. Un más plano que está en el principio, pero es que es muy difícil que lo cambie, porque todos los padrinos tienen una estructura que es inamovible, empiezan con una gran fiesta, una gran boda, aquí el padrino 3 con la chica bailando con el padre, y terminan con una catarsis brutal, o en el bautizo del niño, la masacre, y aquí con todo lo del lío que hay con la caballería rusticana, en donde van matando...
Que además es brillante, ¿no? Porque
claro,
va muy bien con la idea ópera, Italia, Sicilia, en fin, el Papa.
¿Qué va a cambiar? ¿Lo del Vaticano, que lo pongas un minuto antes o un minuto después? Es que no se entiende.
Pero el cambio significa que va a rodar de nuevo una
serie. No, va a rodar.
No, él dice que va a alterar el
montaje. Modificar lo que tiene el material.
Va a alterar el montaje, eso es lo que he dicho, que va a cambiar
el montaje y lo cambia, pero que no tiene mucho sentido, porque además el Padrino 3, que de la trilogía, a mí me parece que siendo una buenísima película, no está tan, tan redonda como el Padrino 2 y el Padrino 1. Pero bueno, está muy bien. Pero la estructura es imposible. Es el hombre este que quiere ser ahora un tipo digno, suelta un dinero para la iglesia, el mundo del Vaticano y tal. Dice, bueno, que no empiece la película así. Es que no puedes darle más partido, por ejemplo, al chico, ni a la historia de amor de Sofía Coppola con su primo, si es que no puedes volver a rodar. Esa película tiene un lastre, y es que le falta, aparte de Mario Puzo, que tenía que haber escrito con Coppola, falta, por ejemplo, el consigliere, que no está Robert Duvall, falta Fredo, que ha muerto en la segunda parte. Pues claro, es que son muchas cosas, y faltaba Corleone, es decir, tres ejes fundamentales, dos hijos y un padre no están, es muy difícil. Ahora, que esto sea una operación comercial de Paramount, que dicen, un nuevo padrino llega, bueno, y se cumple y se venda en disco.
Pero eso quiere decir que tiene muchísimo material que no utiliza en su momento, claro.
Vete a saber.
Claro. Pero en todo caso, pues, no sé. Yo creo con José Luis que es una operación puramente comercial.
Igual que, por ejemplo, en Blade Runner, acordaos la cantidad de versiones que había, que eran no sé cuántas.
Y además, la de Ridley Scott es peor que la
peor,
primera.
Peor que la escena, sin duda.
Vamos, yo que lo he vivido durante 35 años o 40 de carrera, ¿qué es eso del corte del director? Entonces el director no lo ha hecho, lo tendrá que decir, oiga, que este montaje no es mío, lo ha hecho un montador o lo ha hecho el productor ejecutivo, pero luego lo dicen después, no, este no es el director cut. Pero entonces, ¿cuál es el director de las que vemos? Esto es una cosa muy, muy, muy rara, y sobre todo lo que me hace sospechar es que hay una serie de películas, por miles de razones desconocidas, como por ejemplo la vida de Sherlock Holmes que hizo Billy Wilder, por lo que sea, que está rodada, no lo han querido tampoco hacer, ni el propio Billy Wilder. Está todo el material que tienen de la película de Avaricia, que se quedó al final en 2 horas, y tenía muchas horas. Si quisieran, te podrían juntar, un buen editor, y te vuelve a hacer eso. Pero no entiendo entonces ahora por qué, con una película de gran éxito, como fue El Padrino 3, que no es que tuvo lo de los anteriores, van a hacer estas cosas. Pero bueno, evidentemente estamos ya viviendo, no solo por lo de la pandemia, en un mundo distinto, donde es que estabais hablando antes lo de la academia, que vaya suerte van a tener, por ejemplo, el pelirrojo del año, le van a dar el Oscar, claro, al actor pelirrojo, porque se lo tendrán que dar a un actor, al actor más gordo del año y a la actriz más gorda.
El pelirrojo tiene que tener su cuota, claro.
Claro, los gordos, el actor gordo, ¿por qué no va a tenerlo? Actor de Hawái, que van a dárselo también a los de Hawái.
Yo creo que eso acabará llevando todavía más a muchos realizadores a las plataformas visuales. Siempre que a las plataformas no les empiecen a presionar los lobbies, etcétera, etcétera.
Los lobbies de la corrección política.
A mí me parece indignante las declaraciones de mi admirada Kate Winslet diciendo que no volvería a trabajar con Woody Allen. Pero si usted cuando trabajó con Woody Allen ya conocía perfectamente toda la historia que después han vuelto a montar.
Pero además fue algo de Woody Allen que ha fallado por un tribunal.
¿Cómo puede ser usted tan hipócrita o tan calculadora?
Dijo textualmente, su declaración exacta es, yo la leí en Variety, es decir, ¿qué coño hacía yo con Woody Allen y con Roman Polanski? Puede ser, sí, exacto, pero bueno, exacto. Pero si tú sabías, en los casos 2017.
Claro, o sea que
por eso vivimos un mundo raro. El otro día hablaba yo con nuestro querido Enrique Herreros, y claro, decíamos, es que no es extraño que ya no nos interesa ni siquiera ni votar, desde que se ha muerto también Gil, que éramos los tres, que hablábamos tres miembros y tal, claro, porque no se entiende, no podemos votar, yo por lo menos, de verdad, porque es muy complicado que te mandan una especie de lance, como no lo sabe tampoco Enrique, todo. Y luego lo de la academia, ¿qué dirían la gente que hace la academia? No, cuando yo entré en la academia éramos 5.000 miembros, y cuando entró Enrique, 5.000, ahora debe haber 11.000, pero de esos 5.000 se han muerto probablemente 4.000, que eran los veteranos, y entonces han entrado de todos los gremios, y entonces cada gremio pide, el gremio gay pide que la película sea un año gay, el gremio de la negritud que sea de la negritud, y como te digo que no es un chiste, el de Hawái que sea lo de Hawái, el de otro, y entonces dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Que un año Hawái, hay cinco nominadas, otros nueve, otros diez. Pero
lo de Hawái que me dijiste el otro día, ¿es verdad? O sea, es una exigencia.
Sí, porque los de Hawái se sienten indefensos porque nunca cuentan con ellos en los repartos.
Claro, porque entonces, la Polinesia tiene que estar presente también. Como
claro, digo. No, y que no están nunca en los repartos y cosas de esas. Y, pero claro, esto es un poco ya que se está notando últimamente, por ejemplo, que el lobby mexicano, ¿cuántas películas mexicanas han ganado el Oscar en los últimos 6 o 7 años, 3 por lo menos, o 4,
bueno,
¿no?
Por lo menos 3 o 4.
Claro, es que ahora en Venecia también, ¿no? Ha aparecido otra película mexicana por ahí también, es un lobby.
Pero yo creo, como dice Eduardo, que hay algo, bueno, no sé si lo ha dicho también Luis Alberto, el cine está muriéndose a pasos agigantados, y las plataformas digitales tipo Netflix y las series de televisión, el gran cine ahora está metido también en la televisión, en series fantásticas que se hacen, que ya empezaba con Los Sopranos, hay series maravillosas con grandes directores que están metidos ahí, y entonces claro, no saben cómo le van a luchar contra esta
bueno, pero la peor manera de luchar es con la corrección política en la mano, ¿no? Lo mismo que en los contratos de las universidades americanas, que ya sabéis que, por ejemplo, hay un puesto de profesor, pero tiene que ser de raza oriental, de orientación sexual determinada, etcétera. Es todo una locura.
Y que no le guste Platón, claro, ¿no?
Pues, por ejemplo, claro, en vez de tener 27 o 37, recuerdo con Ricardo Bullón un party en su casa de Chicago en verano, y me dijo, aquí hay de la Universidad de Chicago, me parece, me dijo, fíjate, aquí tengo a 6 premios Nobel, pues eso desaparecerá, claro, de las universidades americanas.
Bueno, precisamente Ricardo Bullón, que era un personaje fantástico,
maravilloso,
tiene un hijo, Germán Bullón, que se vino de Estados Unidos precisamente porque en su departamento querían meter exclusivamente gente de determinadas minorías o cuotas, ¿no? O sea que los Bullón han padecido eso en carne propia.
Pero de todas maneras, perdonadme si lo entiendo mal, yo distingo lo que son los lobbies, que siempre han existido en el cine y en todas las partes del mundo, y otra cosa son esas directrices que la propia industria de Hollywood establece a partir del año 2024, no sé cuándo, para que las películas puedan optar al Oscar. Y entonces ahí, es donde se dice, no, tiene que haber un chino, una embarazada, un homosexual, un negro o un afroamericano, y no sé qué.
Y que conste que me parece legítimo que eso es un club privado, ¿no? Me parece, el club privado puede decir, aquí todo el mundo con corbata. Y el que no le gusta venir con corbata, pues...
Pero esa es mi duda, pero Hollywood, que es el mundo del cine...
La academia es un club privado, y ahí se pueden dar las normas que quieran, estrenar antes del 31 de diciembre, al menos en 3 cines, que las películas sean en color, o mudas, o cualquier otra cosa. Si esa decisión me parece que es disparatada desde mi punto de vista, pero legítima en cuanto a que cada uno organiza su casa como le da la gana. Ahora, de ahí ya que a partir de ese momento la consideración que uno podría tener hacia los Óscar como representativos de un gusto de un cine industrial con pretensiones, etcétera, carrera más allá del comercio, como ha sido durante mucho tiempo, porque ahí está la nómina, faltan muchos, pero los que están generalmente es indudable su mérito, pues para mí ya va a perder mucho mérito, porque esas exigencias implican una forma de censura, de limitación o de autolimitación de los creadores, y es difícil que con esas condiciones salgan ese nivel artístico importante que podía existir. Esa es mi reflexión. Ahora, ¿que quieren tomar esas medidas? Pues que las tomen.
De todas maneras, hay una cosa que está clara. La Academia, en el pasado, en los años 30 y 40, por ejemplo, no tenía ninguna consideración a la gente de raza negra. Recordar que en el año 39 el primer Oscar se lo dan a Mami por Lo que el viento se llevó, y la chica está en la última butaca de la sala, y luego cuando dan la gran fiesta que se solía dar después, luego se llamó el baile del gobernador, en la gran mesa donde estaba Selznick y Vivian Leigh y Cargable y tal, ella no estaba, ella estaba en una mesa retirada, digo yo, casi junto a los servicios. Eso está muy mal. Entonces poco a poco hay que ir modificándolo.
Por supuesto.
Y entonces ya he visto hace poco que la conocíamos, Enrique Herrero y yo. Sheryl Blumon ha sido de raza negra y era amiga nuestra y nos ha invitado muchas veces a su casa a comer. Bueno, pero no, y ha sido presidenta de la Academia. Antes Faye Canning, la escritora también, como mujer, me refiero, que ha ido poco a poco. Pero yo lo que noto es que últimamente ha habido un cambio radical, y creo que es porque ha entrado otra nueva generación de cineastas, mujeres y hombres, con otra forma de pensar, y que es la que está invadiendo también no solo la Academia, sino el mundo de la literatura, de la pintura, de la música. Es decir, estamos en otro lugar distinto en el que nos hemos movido de niños, en el que hemos estudiado, nos han educado, y eso es evidente que está en todas las partes, y una de ellas que más lo nota con la difusión que tiene es el cine.
Y por ejemplo, en la Academia Sueca, en los premios Nobel, también tiene un recorrido parecido, similar, ¿no? Siempre ha ido de la mano de lo que es políticamente correcto. Ha dado premios a gente que no conocíamos nadie, exclusivamente por pertenecer a una determinada minoría, en este caso nacional, ¿no? Como dar premios a señores que no había leído nadie, pero que pertenecían a una remota nación poco auspiciada.
Y la consecuencia de eso, Luis Alberto, es que cada vez le prestamos menos atención a quienes en Nobel de Literatura.
A eso me refiero yo, a eso me refiero yo. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero se verá en las audiencias, se verá en los comentarios, porque vamos a dedicar mucho tiempo a lo mejor a la edición del año 2025. Si Telefónica y Dios nos permite, me permite seguir con ustedes, a lo mejor pues habrá que despacharlo con poquito espacio, o a lo mejor lo contrario, y eso produce un florecimiento artístico notable. Pero todo lo que sea limitar la libertad en la creación, la libertad en general y la libertad en la creación artística e intelectual, a mí me parece que no es de especial provecho ni de bendición por mi parte.
Es una desgracia sin ambajes, pero bueno, vamos a hacer una segunda parada, vamos a saludar a Telefónica por segunda vez, don Eduardo, y a presentar la segunda canción del programa.
Esta es una balada que habrán escuchado ustedes muchas veces, de nuevo Mr. Presley. Es una preciosidad, una balada de los años 20, a la que se refiere, por cierto, Mauricio Wiesenthal en un libro delicioso sobre el Orient Express que acaba de publicar Acantilado, y que recomiendo a quien le guste ese mundo que rodea literario, artístico, mundano, el Orient Express. Es un libro fantástico. Y la canción se llama Are You Lonesome Tonight? Estás solitario esta noche. Es una balada maravillosa que habrán escuchado ustedes y los oyentes pues un montón de veces.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to
to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
La ventaja de estas baladas es que si uno oye Cabo y Medianoche por la noche, que era la idea fundacional, antes de que el podcast rompiera los horarios de la audiencia radiofónica, entra como un tiro esta canción. Es, un,
es una de las canciones más maravillosas en balada romántica, sentimental, maravillosa.
Y la canta prodigiosamente, ¿eh? Elvis. Es impresionante.
Y si hablamos de la voz, es de
Sinatra, y cuando habla, ¿eh?
La voz era Elvis, ¿eh?
La voz, él, cuando a mitad de la canción, él como habla, es Are You Lonesome Tonight.
Con exacto,
esa voz profunda precisa, que tenía precisa, él.
Es curioso porque Elvis es el rock por antonomasia en su origen, y sin embargo, donde probablemente tiene canciones más imperecederas es en las baladas, que no tienen nada que ver con el rock.
Fíjate, It's Now or Never.
Por ejemplo.
Fíjate, sí que es una
gran versión de Osole Mio, claro.
De Osole Mio. Pero le quita un poco esa especie de tristeza, de nostalgia que está siempre toda la canción napolitana, de Santa Lucía, Osole Mio, Torna Surriento. Él le da otro aire le hace como muy cálido y muy cercano.
Y lo mejora incluso. Sí.
Bueno, domina todo lo roto, pero ya anticipo la tercera, y por cambiar un poquito de registro, que es otro clásico, que es In the Ghetto. Y ahí la fuerza de cómo canta la situación del gueto ese de Chicago, etcétera, tan metido en los conflictos, ya que hemos hablado de los conflictos raciales, bueno, ahí demuestra lo que dice José Luis, la capacidad de cambiar dentro de una balada, a quitarle la tristeza de una canción combativa, de meterle ese vibrato rock que está ahí, ¿no? Tiene una voz estupenda, tenía unos arreglistas también y una producción extraordinaria, Mr. Presley.
Bueno, doy por hecho que José Luis García no ha pisado una sala comercial desde el mes de noviembre, que es, bueno, desde el mes de febrero o marzo, cuando nos confinaron. Pero tú, Luis Alberto, ¿has pisado alguna sala comercial?
Yo con Mr. García.
O sea, que el único de los aquí presentes que ha ido a una sala comercial ha sido don Eduardo Torres Luce, fiel a sus aficiones imperecederas.
No he ido mucho y la verdad es que me cuesta trabajo y mi mujer se queja con razón, pero sí, he ido, yo creo que ha sido 4 ocasiones a lo largo del mes de agosto y lo que va de septiembre.
Que por cierto, tú me contaste que entras en el cine y no te puedes quitar la mascarilla, pero luego me he encontrado con gente amiga que dice que depende de la sala, que hay salas donde sí te dejan quitarte la mascarilla una vez que estás en tu butaca.
Todas las salas en las que yo he estado, que han sido Verdi, Paz y proyecciones, en todas, por lo menos en las que he estado yo, en las proyecciones que he estado yo en esas 3 salas, hay Renoir Princesa. En todas ellas, por lo menos, la gente estaba con mascarilla. Es verdad que alguien va y se quita la mascarilla, porque es que esa es la realidad social que estamos viviendo, ¿no? Igual que nos asignan...
Es dramático que tengas que ir al cine con mascarilla, francamente.
Claro. No, yo, por ejemplo, la proyección de Tenet, que no me ha gustado especialmente, pero no sé yo si ha sido justa la visión de Tenet o de otras películas, 2 horas y media con la mascarilla puesta en el cine, too much, ¿eh?
Mucho.
A mí me gustaría
notable.
A mí me gustaría ver una película con mascarilla, pero que fuera exactamente la película donde está la mascarilla más famosa de la historia, que sería El Fantasma de la Ópera. Esa me gustaría verla con mascarilla, claro.
Bueno,
el homenaje principal, a don Gastón.
Quería llegar a Tenet, porque efectivamente yo sé que Eduardo la ha visto y además conozco su opinión, porque también se la pedí para mi programa vespertino, pero es que es una película que cada vez que voy, hay mucha gente que la ha visto, están las opiniones bastante divididas,
sí.
Hay una mayoría de gente a la que no le ha gustado la película, que no ha entendido la película. El otro día me contaba Rosa Belmonte que además es una tontería de película. Dice, pues es que la analizas y es una tomadura de pelo, decía ella. Yo no sé si llega tanto, no la he visto, no puedo hablar porque, como digamos, como en primera persona, porque yo esa experiencia no la he tenido. Pero sí que me gustaría, don Eduardo, que usted detallara el por qué no le ha gustado, porque es la gran polémica cinematográfica de septiembre, está siendo esta película de Nolan.
Sí, no. Vamos a ver. Bueno, para empezar, ayer por la noche hablaba con nuestro amigo y consocio de Natari, Andrés Moret, y me dijo que él no lo había visto porque en la costa oeste no se había estrenado. Yo creía que había sido un estreno global. No ha ido especialmente bien en taquilla, dicho sea paso, pero se ha estrenado en parte de la costa este, en Virginia, en alguna parte del sur, pero, por ejemplo, en la parte oeste de Estados Unidos, San Francisco y Los Ángeles, donde vive Andrés, no se había estrenado Tenet, ¿no? Segundo, hombre, yo me parece que José Luis y yo participamos de la admiración por Nolan. José Luis llegó Memento cuando nadie hablaba de Memento a su programa, y yo estuve...
Yo también lo admiro mucho, incluso he escrito sobre los...
Bueno, y la trilogía del Caballero Negro, eso es una obra maestra.
Efectivamente, que es de Dunkerque, yo he dicho que es una de las películas que he visto en mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no me ha gustado Tenet? Bueno, él parte de una admiración confesada por las películas de James Bond y de Hitchcock, y eso está, incluido La Chica Rubia, que está muy bien, Elizabeth de Vicky, o de Vicky, o como se llame, como se pronuncia,
ese apellido, ¿no?
De Vicky, si es polaco, pero lo que él hace es superar esos supuestos. Es decir, de James Bond coge el supervillano, que está bastante bien, Kenneth Branagh, pero en un papel de mucha caracterización, por decirlo, que él domina como buen actor esas características, las persecuciones de James Bond, algunas incluso repetidas, absolutamente espectaculares, de Hitchcock no solamente el papel de la mujer rubia, sino las conspiraciones, el tipo normal que se ve metido, etcétera. Bueno, todas estas cosas, el suspense, trabajado con sus alteraciones de espacio y tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que para Hitchcock había una cosa que era muy importante, que hemos hablado aquí, y es la estructura, ¿no? Y la estructura, una estructura muy férrea, pero además con personajes que permitieran al espectador identificarse con lo que sucede en esa estructura narrativa. Nada de eso sucede en la película de Nolan, en la que el espectador se queda out ya desde la primera secuencia, que no la entiendes bien, que es un atentado terrorista en la ópera de Kiev, que al final de la película entiendes algo más al respecto, ¿no? Y luego, como se trata de que el MacGuffin, que es el pretexto narrativo que Hitchcock dice siempre que no tiene importancia, aquí lo convierte Nolan en la clave de la película, que es una conspiración de guerra fría desde el futuro
al presente como consecuencia que desde el futuro nos reclaman las destrucciones medioambientales que hemos hecho y que ha llevado al futuro. Y eso significa que el espectador continuamente está reenviado desde un futuro que no vemos a un presente que tiene que ser alterado por esa conspiración del futuro y que tiene que ver con un material radiactivo y con una situación que se va a producir en Rusia, etcétera, etcétera. Llega hasta tal modo los juegos narrativos de espacio y tiempo de Nolan que en la secuencia final muy griffithiana de salvación en el último minuto hay unos soldados que van de la derecha a la izquierda, que significa que están actuando en el pasado, y otros de izquierda a derecha, que son los que están actuando en el presente para evitar que se produzcan, o al revés, me da exactamente lo mismo. Claro, eso verlo en la pantalla me parece de una ridiculez soberana, lo haya hecho Nolan o lo haya hecho cualquiera, ¿no? Así que ese es un poco el resumen.
Oye, Eduardo, ¿y por qué se llama TENET? ¿Qué significa TENET?
TENET parece ser una inscripción de una piedra romana.
¿Eh? Claro, porque es el verbo teneo, es la tercera persona.
Por lo que he visto yo ahí, por lo que yo no he visto sus explicaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay detrás un narcisismo creativo excesivo por parte de Nolan, al que le importa madre que el espectador no participe en la película, porque es imposible totalmente, ¿no? Sí. Luego una banda sonora de un carácter tan apabullante que no hay quien resista en el cine, ¿no?
Y oye, en la época de Mao y en la época aquella del Libro Rojo y todo aquello, se decía, a lo mejor era una maldad de Occidente, pero se decía que se plantearon muy seriamente que el ejército solo mirara hacia la izquierda. Es decir, de derecha, izquierda, no lo digo de broma. Y que, fíjate tú, que los semáforos se cambiaran, que el rojo fuera el que te diera paso y el stop fuera el verde. Que cuando, eso lo estuvieron hablando mucho tiempo durante lo de la época de Mao, para ver si lo cambiaban. Y alguno de allí sensato debía decir, hombre, vamos a dejar que el ejército, cuando tenga que cambiar y ir más a la derecha, que vaya también, ¿no? Pero eso se dijo, que solo fuera...
Xiao Ping, que era el más sensato de todos.
Sí, pero lo que dice Eduardo de la película ahí nos lleva a la grandiosidad de don Alfredo Hitchcock, por ejemplo, el espacio y el tiempo, cómo es con la muerte en los talones, cómo es el espacio en ese pequeño departamento del coche cama, cómo es el espacio en ese coche donde él va drogado, cómo es el espacio en esa casa, la casa de la cascada de Franjo y Ray. ¡Qué genialidad! ¿Cómo entendías todo a un hombre que le persigue, no saben por qué? Y eso es tan difícil de volver a hacer, o sea que, y no te digo nada, los primeros James Bond, cómo eran también de bueno, y los últimos, ¿no? Entonces, todo esto, por lo que tú has contado, como antes se decía, eso es una paja mental, ¿no? Que
está muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien definido. Luego la película tiene un problema para mí notable, y es el cast. El chico este, el hijo de Denzel Washington, no tiene ni presencia física, ni carisma, ni capacidad interpretativa para sostener el héroe de la película, ¿no? Se lo come Robert Pattinson, el chico este de Crepúsculo, que está bastante bien, ¿no?
Sin ningún problema. Va a ser de Batman también.
¿Eh? Así que está bastante bien. Entonces, hay cosas muy brillantes, visualmente hablando, incluso secuencialmente brillantísima. Claro, se ha gastado 250 millones de dólares, casi, ¿eh? Que es una pasta importante. No sé, yo lo hablaba con Andrés, los tiempos no están para esos gastos, pero yo dudo que a Nolan le vayan a dar presupuestos de esa categoría, sobre todo si, como parece, la película está funcionando muy por debajo de las previsiones. Es verdad que en un escenario de pandemia que no favorece las recaudaciones en los cines, pero yo no creo que sea una película en que en el boca a boca se hable para provocar el debate, que lo va a provocar porque es película a debatir, y habrá, estoy seguro, defensores acérrimos de la película, que donde yo veo desastres, incongruencias y pajas mentales, como dice José Luis, y narcisismo, pues vean genialidad, ¿no?
Pero Eduardo, esto de las salas comerciales con la pandemia merece una reflexión un poco más reposada, porque es verdad que Nolan y la distribuidora tienen ahí un rasgo de audacia y se dedican a ir a las salas comerciales. Hay otras películas, como por ejemplo Mulan, de Disney, que busca el circuito de las plataformas formas porque no quieres ponerse al riesgo de las salas comerciales. Pero es que aquí tienes, fíjate, en España, por ejemplo, yo no lo he actualizado esta semana, la semana pasada, la más vista, TNT era la segunda y había sido sobrepasada por una versión española que era una especie de 50 sombras de Grey a lo español, morbo, adolescente, sexo, y la gente que tiene un público, y ese es un nicho bastante sólido, va y la ve. Pero
porque,
tú...
porque ahora en la pandemia, me decía el otro día un exhibidor, un ejecutivo de una compañía importante, a la pandemia al cine están yendo la gente bastante joven, es decir, alrededor de los 30, o sea que no... entre 17, 18 y 30. Esos son los que están yendo
puede ser,
de una forma continuada a la sala.
Puede ser que ese sea un factor, pero luego tienes la película de Segura. La recaudación es superior a las películas que se estrenaban cuando no había pandemia en España. Es decir, que cuando tú tienes una película que tiene un buen boca a boca y que la gente quiere ver, la gente va. O sea, a mí me parece meritorio, pero...
Sí, pero mira, la anterior película de Segura, que es muy divertida, Padre no hay más que uno, la primera parte, la segunda me parece esto, pero es muy divertido en esa comedia costumbrista que Santiago hace divinamente bien, ¿no? Aquí
¿has visto la segunda tú, Eduardo?
Sí, yo creo que es mucho más débil que la primera, pero bueno, que está ahí. Ahora, yo quisiera ver número de espectadores, Yo quisiera ver número de espectadores de la primera con la segunda. No me puedo creer, y ojalá sea así, No me puedo creer que con muchas salas de Madrid cerradas y en agosto, la taquilla de la película de Santiago Segura y sobre todo el número de espectadores sea superior al de la primera entrega. Ojalá sea así,
Ojalá. Pero... yo creo que Santiago Segura es una de las cosas mejores que le han ocurrido al cine español en los últimos años, por no decir ya a la industria española, ¿no? Porque Santiago Segura empezó y sigue con una enorme humildad, es un tipo que filma preocupándose mucho más de sus intérpretes que de los
objetivos. Es un hombre de cine y un gran aficionado al cine.
Y además su cine, tú ves las películas de Torrente y es una mezcla perfecta entre Apollinaire y el Buñuel mexicano, por ejemplo. Y un día de estos nos va a pegar una sorpresa enorme haciendo una película de estas maravillosas en la línea de
Berlanga. Porque tal vez lo tiene sobrado.
No me creo
con aquellos cortos.
Sí, es que al hilo de lo que dices, Luis, y ya te digo que todo lo que le pase bueno a Santiago, Segura a mí lo celebro extraordinariamente, ¿no?
Sí, igual.
Porque se le despacha a veces con alegría
yo soy el
notable
primero...
e injusta. Ahora, cine proyecciones donde yo vi la segunda parte, para empezar el aforo, me parece que tiene que estar a la mitad o a dos tercios.
Sí.
Estaba relativamente la sesión que estuve yo en las 7 de la tarde, pero no estaba lleno, aún con respecto a esa limitación de aforo. Quita con que hay salas en Madrid que están cerradas, que no están abiertas. Pues no acabo de ver yo.
Es difícil que pueda.
Mira, yo tengo aquí, yo le he consultado a papá Google.
Pero vamos, ojalá, Insisto que ojalá, y probablemente estoy yo equivocado, pero me gustaría saber cuál es el factor, porque para empezar, ni el aforo está completo de los cines, ni los cines están abiertos todos los cines.
Mira,
añade además que es agosto,
La noticia que yo te voy a leer es del 24 de agosto, Y la noticia del 24 de agosto te dice que desde el 29 de julio hasta el 24 de agosto habían ido a verla 1,5 millones de espectadores y habían recaudado 8 millones de euros. Te estoy hablando de datos referidos a el 24 de agosto, no los tengo actualizados.
Eso es una hazaña, ¿no? Eso es algo
que no lo digo yo. O sea, que me parece increíble por las circunstancias que estoy diciendo. Primero que él ha hecho, y ahí a Nolan también hay que darle esto, no ya la audacia, sino su seriedad de apostar, y lo ha dicho además claramente Santiago. Este es el momento de apoyar a la gente de la industria, la gente que se ha atrevido a abrir los cines y tal. A Nolan le habían prometido, le habían ofrecido un montón de dinero para pasarla a las plataformas, y él ha preferido jugársela en el cine. Chapó por eso, ¿no?
Sí.
Sobre todo para los que nos gusta ir al cine, incluso en estas circunstancias, ¿no? Pero que ya tiene mérito eso con los elementos circunstanciales de los que he hablado anteriormente.
Aparte de eso, yo haría una apuesta de que pronto Santiago Segura nos va a sorprender con una maravilla del tipo de la escopeta nacional de Berlanga, o incluso te digo más, de la regla del juego, porque le veo muy capacitado en los diálogos, en el movimiento de los actores, en esa especie de zigzagueante que tienen sus películas. Ya te digo que es un tipo fantástico.
Estoy de acuerdo. Vamos a saludar a Telefónica, si os parece bien. Tercer saludo del programa y tercera canción del programa también, don Eduardo.
Sí, Elvis Presley ya le había anunciado esa energética, esa canción tan de banderín de enganche que es In the Ghetto, ¿no?
Venga. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Es verdad que la fuerza que transmite es desgarradora, ¿eh? Qué barbaridad, qué energía tiene este hombre.
¿No? Es que ve, bárbaro. Los conflictos raciales, las calles ardiendo, ¿no?
La pobreza, claro, esta, la composición va creciendo, va creciendo, de ghetto, de ghetto.
Oye, García, esta temporada que estamos inaugurando hoy, ¿va a tener algún tipo de sección que a ti se te haya ocurrido? ¿Vamos a tener que hacer algo? ¿Vamos a tener que buscar en nuestra infancia recuerdos cinematográficos, literarios, teatrales?
Continuamos simplemente con lo que había ya, ¿no?
¿No vamos a innovar?
Tú eres el dire.
Yo me limito a canalizar vuestras ideas, que son las que sustentan este programa.
Yo os dije que debíamos de traer, hombre, ahora está más complicado, una vez al mes, alguien realmente que es un seguidor del programa, que hay muchísimos, vale, en el mundo del cine, de la comunicación, de todo tipo, ¿no? Una vez a la semana, al mes, traer un invitado nuestro, que en él está toda la gente que nos escucha, y que a mí me parece que tenemos una suerte tremenda, porque yo no tengo, como sabéis vosotros, esa cosa de los emails y eso, pero me llegan de todo tipo, ¿no? Y por cierto, querría aprovechar por la valentía que tiene hoy día escribir de mí, que estoy, como diría Santiago, he llegado al momento más bajo de reputación que tengo yo ya. Entonces, mandarle un saludo a una persona que ha escrito un artículo sobre mí, sobre las películas, que se llama Irene Gálvez, en el Diario de Almería. Y nada más decirle que cuando esto pase y tal, pues a ver si nos vemos en persona y le doy las gracias.
Que tenemos, bueno, la mejor audiencia de las radios, es una maravilla nuestra audiencia.
Pues claro, tenemos una gente fantástica, es verdad, es algo increíble.
A mí me han escrito muchos también a mi mail, fíjate.
Sí, y a mí también. Yo me encargo como director.
A mí la idea esa que dice José Luis, que me parece estupenda, ya pongo un candidato, que además es un gran amigo de Luis, y además yo le admiro también, y me imagino que Luis Alberto también. Se llama Manuel Vicent, acaba de publicar en Alfaguara, Ava claro, en la noche,
Manuel Vicent, fantástico.
Y en el cuestionario de fotogramas habla extraordinariamente de José Luis García, ¿eh? O sea,
que pues Manuel Vicente es una idea estupenda.
¿Con qué actor o director? Es un cuestionario un poco crudo.
¿Sí? No
dice,
tenía
¿con qué
idea.
Actor o director se iría de caña? Dice, con mi amigo David Trueba, con el que estoy a punto de retomar nuestra tertulia después de este virus, con los demás amigos, José Luis García, García Sánchez y Gutiérrez Dragón. ¿Con quién querría quedarse encerrado en un ascensor? Con el Pepe Sacristán de Asignatura Pendiente.
Qué bien. Fantástico. Manolo, no tenía ni idea, claro.
Sin la amistad de llamarle Manuel, a don Manuel Vicent, Ava en la noche, promete Ava Gardner, Madrid probablemente, y es un escritor, lo hemos hablado aquí.
Wow, fantástico.
Muy cinéfilo,
formidable.
Y amigo del jefe del sindicato.
Bueno, y personaje del jefe del programa, personaje de una también, novela del jefe del
también,
programa.
También, ya sabes que él me dijo que no se sentía nada identificado y que no daba con su clave psicológica, es verdad, pero tampoco lo pretendía.
Hay una novela suya en el hotel ese fantástico de tu tierra, que siempre me dices tú que sería una película.
León de Ojos hacer. Verdes. Es que si tú coges esa novela y haces esa película, la abordas. Es que está escrita para ti, o sea, es que yo lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo.
Hotel es el Boramar, ¿no?
Es el hotel Boramar, que es el hotel de Cateto a Babor, o como se llamaba aquella.
No, hombre, y de la de película de Berlanga.
No vio la vista. Esa es la que yo digo.
Eso. Bueno, pues empezar ya una colecta.
Hombre, iba, ¿no? Al fondo, ¿no?
Claro.
Bueno, mira, oye, a lo mejor todavía podemos moverlo, a lo mejor resulta que...
Empieza una colecta tuya, Luis Herrero.
Venga, yo podemos hacer un crowdfunding que se ha puesto muy de moda.
Quería traer aquí ya la referencia, que no la he leído, la tengo por leer, Ava en la noche, ¿no? Pero las referencias a José Luis, ya que decía él estas cosas, pues que vengan de la boca de don Manuel Vicent, pues chapo.
Yo le he leído muchísimo.
Yo recuerdo su primera novela, Pascua y Naranjas, ¿os acordáis?
Hombre, claro, el primer premio Alfaguara, ¿no?
Sí, señor. Después vino Torbado con las confesiones, me parece.
Sí, señor. Frena
la Malvarrosa, el que se hizo una película más discutible, ¿no? Pero es una gran novela también, es una novela estupenda.
No, él es un escritor portentoso, muy valenciano, muy barroco, a mí me encanta, o sea, me entusiasma.
Hay muchas cosas suyas que a mí, no sé a vosotros, me recuerdan a Josep Pla.
Sí, claro, es que...
El Mediterráneo.
El mar, el arroz, el Mediterráneo, una barca, la siesta, el cielo azul, joder, eso lo borda.
Y anotar la muerte de Marsé, un gran novelista, no ha tenido ninguna suerte con el cine español, sea de paso, ¿no? La pudo tener con Víctor Erice si hubiera hecho la de Shanghái, el embrujo de Shanghái.
Sí, sin embargo, qué gran escritor Marsé, ¿eh? Qué gran escritor.
En el libro que estáis vosotros de las... películas esas que hice yo, las maravillas del cine, yo hablé con Marsé y me mandó su lista de las 30 películas de su vida. Juan Marsé, le hice yo una especie de
biografía. Como el maestro Amorós, por ejemplo, le entusiasmaba la música del cine, ¿eh?
Hombre, claro.
Sabía mucho de todo eso.
Oye, Eduardo, déjame que te haga una pregunta, porque eres el holmesiano por antonomasia en este programa, no solo en este programa, sino en este país. Anuncia Netflix el estreno de una película que se va a llamar Enola Holmes. No es una serie, sino una película. Es una película de 2 horas y 3 minutos. Y que, por lo que leo, es, fíjate, lo que dicen como promoción. Enola Holmes, una intrépida joven que busca a su madre, utiliza su brillante instinto investigador para superar a su hermano Sherlock y ayudar a un lord en su fuga.
O sea que hay una hermana ahora.
Es ortodoxo, es canónico que tuviera una hermana Sherlock.
Esto es poco canónico, aunque he visto ahí que además ella cuida de sus hermanos Sherlock y Mycroft, que salen también en la, yo creía que era una serie, ¿no? Pero bueno, o sea, pero aquí estoy viendo el fotograma, y dice que faltaba una hermana y esta apareció en la cuarta temporada de Sherlock, la serie de la BBC con el nombre de Eurus Holmes.
Yo no he visto la cuarta serie de Sherlock, porque me decepcionó la tercera. Pero, claro, por lo tanto, no tenía ninguna en absoluto. Y se basa en una saga escrita por una escritora que se llama Nancy Springer.
Sí, es conocida, ¿eh?
Y es una actriz de la serie esta de terror, ciencia ficción, que se llama Stranger Things, que se llama Millie Bobby Brown.
Sí, señor. No, la verdad es que ella en Stranger Things lo aborda, ¿eh? Es una chica, lo hace muy bien. Yo no, la verdad es que...
¿Tú la has visto? ¿La has visto ya?
No, la película de Holmes, ¿no? La estrenan ahora el 20 y tantos de septiembre, el 23 de septiembre es cuando la estrenan. No la he visto, no, lo que sí que he visto es Stranger Things, que es donde sale esta chica, la actriz que va a hacer de Enola Holmes.
Sí, yo vi algunos capítulos, no lo recordaba.
Que es también que tiene algo de las novelas de Stephen King, que decía al principio, ¿eh?
Es que la influencia de King en toda la literatura posterior de ciencia ficción y de terror es absoluta, ¿eh?
Bueno, en esa serie sale Winona Ryder y además lo hace muy bien, que estaba prácticamente desaparecida y la recupera el cine en esa serie. Pero en fin, bueno, a ver, Garci, que no me ha quedado claro. Entonces, aparte de traer a un cowboy al mes honorífico, digámoslo así, emérito, ¿nosotros vamos a tener que hacer deberes durante esta temporada, sí o no?
Yo creo que sí, que sea... Hombre, a ver, vosotros que estáis en contacto con eso que se llaman las redes y las preguntas, yo creo que podíamos seguir contando cada uno una música muy cercana a tu vida por miles de razones, o un libro que te ha gustado mucho, o una película. Vale. Entonces, como vamos pasando la rueda, pues yo creo que va siendo bien. A mí, por curiosidad, me gustaría saber, pues eso, por qué te gustó tanto aquella canción de 1967, en fin, esas cosas. Y yo creo que sí, que podríamos seguir con la rueda de una película.
Yo creo que tiene recorrido todavía, sin duda.
Yo creo que con una película de este tipo, ¿no?
Pero como no nos acordamos quién fue el último, bueno, no, entonces
yo,
hacemos...
No, el último fui yo, pero tú eres el director, tú mandas y tú dices, el primero que empieza es fulano, y se acabó.
El último fui yo, pero no llegué a hablar de la obra de teatro porque no me diste entrada en el último programa antes del verano, así que quedó colgado si es que se va a seguir la obra de teatro, que sería preparada
¿qué
para
manera? Pareces un adelantado de la ley de memoria democrática, pero qué manera de reescribir la historia, o sea, que yo no te di entrada en el último programa.
No me diste entrada, ahí está. Ahí está el testimonio documental.
Pero si te estuvimos buscando como Diógenes con un candil, diciendo dónde está el fiscal, y el fiscal había desaparecido.
Pero si en el último programa, último programa antes del verano estuve ahí y no me y estuve todo el programa. Yo digo, dirá ya lo de la obra de teatro, y nada, al final ya nos despedimos y santas Pascuas. Así que
bueno, pues entonces tienes que empezar tú, Eduardo, con la obra de teatro,
que ya me contarás tú a mí.
No, pero seguimos también con el teatro, o sea, vamos a ver, concretando, es película, música, novela y teatro, las cuatro...
Obra literaria.
Las cuatro rosas.
Pero puede ser, la obra literaria pues no necesariamente tiene que ser novela, me parece, ¿no?
Bueno, y además, ¿tú te acuerdas qué obra de teatro ibas a recomendar o no?
¿El qué?
Tú.
Yo de la obra de teatro
en el programa en el que no te di entrada de manera despótica y completamente abyecta.
No, lo habitual con respecto a mi a todos los partícipes y particularmente
claro, yo me caracterizo por ser un esclavista, eso lo sabe todo el mundo.
Hombre, por favor, el amo Luis.
Pero ¿te acuerdas, querido vasallo?
Master Luis.
No, el amo Herrero suena mejor.
Sí, eso también es verdad.
Oye,
es verdad.
Pero ¿a que no te acuerdas qué obra de teatro es la que ibas
a ver?
¿Cuál
sí,
era?
Señora.
Pues recomiéndala ahora y empezamos así sobre la marcha.
Claro. Pues lo digo ahora, entonces.
Claro.
Porque lo he dicho ahora, me ofreces ese consuelo.
Yo me acuerdo que la última que se hizo, que fue mía, fue Romeo y Julieta. Y sí, luego tú
ya
ibas.
Lo tengo. Y después Eduardo iba yo y luego cerraba Luis.
Eso es.
No, la tenía prevista y la digo ahora mismo. Es Pigmalión de George Bernard Shaw.
Hombre, qué maravilla.
¿Y yo, parece... que creo que sí que lo dijiste? A mí me suena que tú hablaras de Pigmalión.
Y hablamos incluso de la colección Crisol, donde leí yo a Pigmalión.
Y de My Fair Lady, y del profesor Higgins, y de tantas cosas. O sea,
bueno,
yo,
pues sí, de si te lo he dicho, quedó dicho. Yo creo que no llegué a decirlo. Pero si no, repito las razones más brevemente, por si ya lo hubiéramos dicho, y las reitero. Primero, George Bernard Shaw, primero fue un gran crítico teatral, feroz totalmente. Tiene intercambios estupendos, entre otros, con Oscar Wilde.
Segundo, es un prolífico autor de ensayos, etcétera, pero es un gran autor de teatro, ¿no? Y Pigmalión, yo creo que cogiendo el mito de Pigmalión, su capacidad para incidir en algo que a él le preocupaba extraordinariamente, que es la diferencia de clases sociales, porque era de alguna forma, yo creo que era un socialista fabiano, poco, o por el estilo concretamente, me parece fabiano, que es, sí, que es un dibujo de personajes, un dominio del lenguaje sobre el lenguaje, una capacidad de utilizar la ironía, el sarcasmo, la sentimentalidad en la construcción de los personajes, fantástico, ¿no? Que después Lerner y Loeb hicieran esa maravillosa, para mí la mejor comedia musical que he visto siempre, y mira que hay buenas, que es My Fair Lady, probablemente además adobada por la extraordinaria interpretación, por lo que cuentan, de Rex Harrison y de Julie Andrews, primero en Broadway y después en Londres, pues ha añadido todavía más mitología a lo que a la obra de George Bernard Shaw, que ha desaparecido un poco ante el éxito de la comedia musical de Cukor, ¿no? Pero me parece que es realmente extraordinaria, y por cierto en la película de Cukor está todo Pigmalión también, ¿no? Y tiene ese momento fantástico del epílogo que escribió un poco después, hablando cómo Eliza Doolittle no se va a quedar con el profesor Higgins, porque aspira más, porque Higgins le pone una tienda de flores, pero se va con Freddy Ainsworth Hill y añade una frase políticamente incorrecta en este momento, y es porque él siempre estará a su servicio. Creo que cito textualmente el sí, texto, señor, del epílogo de Bernard Shaw. Me parece una comedia extraordinaria. Si yo fuera productor, la pondría en marcha inmediatamente con una enorme preocupación, y es encontrar los intérpretes adecuados, que eso es uno de los problemas que tiene las grandes comedias, ¿no? Siempre en general, ¿no? Y eso sabe mucho José Luis, que se ha manifestado extraordinariamente en ese terreno. Dar con Eliza Doolittle, con Higgins y con el resto.
O sea, que harías un remake, existiendo My Fair Lady, ¿tú ahora la llevarías al cine otra vez?
Bueno, es que hay una versión, en los años finales de los años 30, que yo vi hace tiempo, que no estaba mal,
Y no musical,
no musical, sí, sí. No, yo hablo de puesta en escena teatral. A mí es que ya sabéis que el teatro me gusta mucho, y siempre que puedo voy al teatro. Me pasa como a ti, bueno, a Luis Alberto, por supuesto.
Pepe además, Sacristán hizo escrito, también, ¿no? De Higgins, ¿os acordáis?
Claro. Pero yo hablo no, de la comedia de la comedia show. Y ya está todo dicho, ¿no?
Me parece bien, pues ya sabes, Luis Alberto, que te tocará la semana que viene.
Pues así, me toca la semana que viene, encantadísimo.
Como decía, por cierto, era Fray Luis, ¿no? Como decíamos ayer, era Fray Luis de León, ¿o no?
Sí, que sí, lo dijo en Salamanca, en el púlpito de donde daba las clases.
Y es verdad que luego lo repitió Unamuno después, ¿o eso es apócrifo?
Probablemente lo repetiría Unamuno, pero desde luego el copyright es de Fray Luis, sin duda.
Sí. Bueno, yo tengo una foto justo en el mismo sitio donde lo dijo,
es que está con mi amigo, igual, una especie de púlpito
con mi amigo Lamet, que nos hicimos una foto los dos allí juntos.
Maderas por desgastadas, ¿verdad? Ya.
Para algunos escuchantes nuestros que les interesa también la ciencia ficción, estábamos hablando de Stephen King, pero yo, que estuve muy desconectado durante años, porque después de Arthur Clarke, Bradbury, Stanislaw Lem y todos estos, me sentía perdido. Hay una nueva ciencia ficción china que es extraordinaria, pero extraordinaria de verdad. No, aparte de la trilogía esta de lo de los cuerpos, no, hay el Ted Chiang este que le dio
todo. Sí, verdad.
Sí, en New Yorker, nuestra Joyce Carol Oates, que además le gusta mucho el boxeo, que escribe maravillosamente, pues, ha dicho que es uno de los grandes. Pero lo que yo quería decirte, Eduardo, si tú por ejemplo, uno de sus cuentos en el libro ese suyo de Exhalación, es donde está basada La Llegada, la película esta tan bonita de La Llegada de Villeneuve, ¿no? Pero que lo que me parece muy importante de estos chinos es que la influencia que tienen es de Borges. O sea, que el Fantastic que saca es la biblioteca de Babel, es Ubladurius, esto es de ahí de donde sale esa especie de nueva narrativa fantástica de los chinos, y que realmente son fantásticos, porque este Chiang Te-Chiang es increíblemente brillante. Sus cuentos, sus relatos son verdaderas maravillas.
Yo tengo unas ganas enormes de leerlas.
Sí, no,
exactamente. ¿Cuál es tu recomendación?
Sí, bueno, y el otro que me has hablado tú, el de Liu Cixin, o como se llame, Liu Cixin con X, ¿no?
El problema de los tres cuerpos. Los mismos productores de...
Sí. Yo me lo he leído de arriba abajo, El problema de los tres cuerpos, que empieza con la revolución de Mao, donde matan a todo Cristo ahí, porque es una crítica también que hace esto, y cómo va derivando hacia un mundo de la ciencia ficción, los tres soles, hay un videojuego que va simulando...
¿Te has leído las tres novelas?
No, solo de Liu Xin, solo la primera, El problema de los tres cuerpos. Que sí, que está muy bien, pero... El otro, el de exhalación y este, el de la llegada, joder, eso es increíble, pero lo curioso, tú que eres uno de los grandes expertos en España de don Jorge Luis, joder, es que yo creo, igual estoy equivocado, pero que tienen una influencia enorme de...
No, que vas a estar equivocado.
De Borges.
Borges es un tipo... tan fantástico. Absolutamente flexible, que puede valer para Oriente, para Occidente, para cualquier cosa.
Es no, y que está abierto a cualquier posibilidad, Borges, cuando tú lees cualquier relato, ¿verdad? Y que totalmente. Te deja abierto, ¡boom!, una especie, un surtidor, y te vas.
Borges, la fama de Borges todavía está por llegar lo que se merece. Yo creo que va a ser tremendo a lo largo de los años.
Sí.
Bueno, señores, hay que escuchar la última canción para que el bardo pueda despedir en condiciones el programa, como viene siendo tradicional. ¿Tú cuántos años llevas en Cowboys? Porque yo no me acuerdo cuándo empezó el programa, pero tú deberías acordarte cuál fue tu primera temporada.
Yo creo que vosotros lleváis como 16 o 17 y yo llevo como 8 o 10.
No, si lo de tuyo está muy fácil. Eduardo, ¿cuándo te nombraron fiscal general?
En diciembre del 2011, y yo el último programa lo hice a finales de enero del 2012.
Pues en el 2012 ya estabas tú.
9 años llevo ya.
Llevas 9 años, sí. Y yo creo que nosotros empezamos en el 2002.
No me acuerdo, o sea, además no me lo preguntes porque yo
he hecho... O sea, que lleváis 18 años, qué barbaridad. Sí,
no, yo creo que llevamos más, fíjate lo que te digo, pero da igual, da exactamente igual, porque...
Cobramos menos, pero da lo mismo.
Eso sí, eso además, cada año un poquito menos, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar la última canción del programa, don Eduardo, que tengo entendido que es un guiño al amo Herrero.
Sí, claro, es que en vista de cómo me despidió usted del programa... ya digo, tengo que ganármelo de alguna forma, o bien chantajeando o bien adulando. No tengo capacidad mafiosa para chantajear ni tampoco para adular, pero en fin, vamos a empezar con Barbara Streisand. Hombre. Y Michael Bublé, It Had to Be You, un buen dúo, ¿no?
Hombre, sobre todo por lo que hace respecto a por lo que se refiere a Barbara, pero vamos, es verdad que Bublé
no
está mal. Sí, bueno, no está mal, me parece una muy buena elección. Escuchémosla con devoción.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Seems like dreams, like I always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain.
I'm thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you, just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Couldn't make me be blue, or even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me. Never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you.
Alright, let's go.
Okay.
It had to be you.
Well, some call it fate.
It had to be you.
I just had to wait.
We wandered around and finally found
to be you.
Wonderful you.
It had to be you.
Just me and you.
No one but you.
Had to be you.
Had to be.
Maravillosa la voz de esta mujer. Yo lo que no entiendo es por qué suena tan poco en este programa. Es una cosa verdaderamente
es que últimamente suena muchísimo.
Pero qué barbaridad.
Entre que usted barbaridad. Cada vez que le toca el turno de canción elige una de las paisas.
Es una pena. Es una pena porque no hay ninguna, no hay ningún dueto de ella con el tío Frankie. Que yo recuerde, a lo mejor me estoy colando, yo creo que no.
Yo creo que no.
Y son probablemente las dos voces que mejor frasean, ella en femenino y él en masculino, el inglés que yo conozco. Hubiera sido una auténtica maravilla escuchar un dueto.
No, ella es un número uno. Ella, eso te lo digo de verdad, yo la oigo muchísimo. Y con Barry Gibb tiene un disco que es una maravilla.
Fantástico.
Eso es fantástico, ¿no? Pero bueno, también Whitney Houston, ¿eh? Es otra maravilla.
Sí, sí. Otra maravilla que vos.
Hay muchas.
Era una voz como la de ella. Y claro, si nos vamos a otro camino, yo creo que... Pero se pueden equiparar la Callas, que es la gran, no sé, cantante que ha habido en el siglo XX, yo creo que está en otra liga, pero en esa otra liga, en la versión que nos gusta también de esta música, es Barbara Streisand, eso no tiene duda.
Don Luis Alberto de Cuenca, ¿con qué nos vas a deleitar en el broche final?
Pues con el último poema que he escrito. Precisamente este verano hemos estado, mi mujer y yo, en el Algarve, y había una mujer que yo observaba todos los días vestida de blanco, que buscaba conchas en la playa. Y me inspiré en ella, que por cierto se llama también Alicia, para escribir este poema La mujer de las conchas, que os regalo con esta rantre. Buscaba conchas en la playa eterna, con su cansancio a cuestas, con su vida desgastada por las desilusiones, como todas las vidas. Y en su quête, digna de Galahad, iba de blanco,
para ahuyentar la muerte y transportaba un corazón tan puro como el viento que se lleva las nubes y devuelve su azul al mar. Y recogía conchas de todos los aspectos y tamaños, rotas o intactas, daba igual, con ser conchas bastaba. Su febril tarea se la ofrecía a un dios no conocido más que por ella, porque había algo de ritual ascético en aquello que exhalaba un aroma religioso. El caso es que, de blanco, paseaba por la playa buscando siempre conchas. Agotada y feliz, veía en ellas la alegría del mar, la risa tibia del mar, que centellea en su oleaje y nos aleja del dolor. Un mar que no es abismo, sino paraíso perdido en que se bañan las estrellas. Y cuando la mujer volvía a casa, con su vestido blanco y el regazo lleno de conchas, todo el mar cabía en el mágico estanque de sus ojos. Que, por cierto, nunca mejor dicho lo de dedicar a Concha Camani un poema sobre
claro, claro. Es verdad.
Está muy bonito, ¿eh? Maravilloso.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Muy bonito. Y muy oportuna la mención a Concha Camani, que no nos perdonará que no la hayamos citado, ¿no? Nada más que de rondón al final del programa. Así que, Concha, un beso muy fuerte. Y
un beso muy fuerte para Concha, y os diré que la protagonista del poema la tengo ahora a la vista. Que bueno. Os manda muchos besos.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Luce, don José Luis García, los tres, muchas gracias por estar una temporada más en Cabos de Medianoche.
Dios le guarde, Luis. Fuerte
un abrazo para todos.
Gracias, abrazo. Queridos oyentes. Hasta la semana que viene.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 € al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.